más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana que comienza hoy, lunes 12, y nos llevará hasta el próximo domingo 18, es decir, superaremos el Ecuador de este mes del año, septiembre. Como siempre, dos horitas de radio por delante, con muchas cosas que ofrecerles. Lunes 12 de septiembre arrancamos. Miren, el gobierno central ya ha comenzado las negociaciones con los diferentes grupos para lograr sacar adelante los presupuestos del año que viene. Las cuentas son una contrapartida a las peticiones de las comunidades y así es como se ha engordado al País Vasco, a Cataluña, a las que se le hacen concesiones intolerables en detrimento de las demás, porque el dinero no es finito. Es decir, si pones aquí, habrá que quitar de allí. Si le das a este, tendrás que quitarle al otro. Y Canarias nunca ha salido bien parada. Solo se pudo presionar al Ejecutivo Central con el diputado 176, seguro que lo recuerdan, Pedro Quevedo, en 2018, que desequilibraba la balanza y logró ese descuento de residente del 75%, que, por cierto, este gobierno central quiso eliminar con el ministro José Luis Ábalos. Afortunadamente, sus esfuerzos fueron infructuosos. Ahora comienza de nuevo el juego, y Coalición Canaria ha dicho que para lograr su apoyo, es decir, el voto de las dos representantes, es necesario que se cumpla el REF. Y uno se pregunta, como si se pudiera negociar con el REF, como si fuera moneda de cambio, un fuero que ha pasado todos los filtros legislativos, ejecutivos y judiciales. Es triste y sintomático que el régimen económico y fiscal se utilice como compensación. Triste porque se reconoce que no es un derecho adquirido. Y sintomático porque ejemplifica la importancia y el peso que tiene Canarias en Madrid. Temas del día. Situación de los menores no acompañados en los centros de acogida, la falta de políticas de integración y la nula solidaridad de otras comunidades, cuando, por cierto, la inmigración es un problema de Canarias, es un problema del país, genera que muchos se embarquen en mafias, o bien para sacarlos de aquí, o bien para negociar con ellos en asuntos más oscuros. Vamos a hablar de esto con la abogada especialista en extranjería e inmigración, Loueya Min. El Sindicato Unificado de la Policía desea un copago en aquellos actos privados que se benefician de la seguridad pública. Hablan de conciertos y, sobre todo, ponen el foco en el fútbol. Se pregunta por qué debemos pagarlos todos si es un acontecimiento privado. Vamos a hablar con el representante del SUC en Las Palmas. Charlaremos también con algo que preocupa muchísimo, como es el chemsex. El chemsex es el consumo voluntario de drogas con fines sexuales. Vamos a hablar con la Fundación Irichen, que va a comenzar un estudio para saber cómo esto impacta en la sociedad y en los jóvenes. Hoy además arranca el curso escolar universitario. Vamos a hablar con el vicepresidente del Consejo de Estudiantes, la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes, y con el vicerrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, vicerrector de alumnos. Hay vacantes en grados de ingeniería que, curiosamente, tienen mucha salida, como la ingeniería geomática, donde solamente se han matriculado 2 alumnos. Como cada lunes a las 2:30 tendremos el espacio del Léxico Canario. Hablaremos también de la casa Dr. Bartolomé Apolinario y Macías en la Avenida de las Canteras, que será bien de interés cultural. Lo haremos con el cronista oficial de la capital y de la isla, Juan José Laforet. Y finalizamos el espacio dedicado al deporte. La Unión Deportiva Las Palmas, ¿quién lo iba a decir?, es líder de segunda división. Y tiempo de análisis, donde pulsaremos la opinión que tienen los lunes ellas, nuestras especialistas en diferentes asuntos de actualidad, hoy con una compañera periodista, Carmen Vecino, y con Pepa Luzardo. Suena de fondo Eminem, son las 11:09. Como siempre, queremos poner en orden todos los datos. Hacemos un repaso de la actualidad. Red de mafias, inmigración, menores no acompañados. Jorge Peris, buenos días.
Hola Javi, buenos días. Les contamos un caso social, el de Aray. Es un niño de 5 años que tiene una enfermedad rara, neurofibromatosis. Tiene una discapacidad del 55% reconocida, grado 3 de dependencia, no habla, tiene epilepsia y no controla sus esfínteres. Sus padres denuncian que Sanidad no les concede el traslado al Hospital San Joan de Deus en Barcelona, donde hay una unidad especializada. Los padres de Aray aseguran que necesitan que su hijo sea atendido en una unidad de este tipo, ya que en el Hospital Insular Materno Infantil no lo están tratando de la manera adecuada. Magui Mujica, su madre, señala que el jefe de neurología es el que está bloqueando dicho traslado porque considera que su hijo Aray no cumple con los requisitos suficientes para poder llevarlo a otro centro hospitalario. Magui desmiente a este facultativo y asegura que en Barcelona están a la espera de recibirlo.
Lo que necesitamos es que el jefe de neurología firme el traslado. Es lo único que necesitamos, que es el que ahora mismo se está negando, porque considera que el niño no cumple los criterios clínicos necesarios. Criterios clínicos que desde el hospital de Barcelona, porque ya nosotros estamos en contacto con ellos, conocen el caso de Aray, hemos tenido 2 citas con ellos vía Zoom, y según ellos el niño cumple todos los criterios clínicos necesarios, puesto que padece una enfermedad grave, genética, rara, considerada rara, y aparte tiene la epilepsia, que es de difícil control, puesto que toma 2 medicamentos y aún así ha vuelto a tener crisis. Entonces no nos explicamos el porqué de la no derivación.
Otro testimonio igual de duro es el de María Ángeles, exdirectora de un centro de menores en Las Palmas de Gran Canaria, a quien hemos llamado para analizar las redes que trafican con menas fugados de los centros. Inmigrantes menores de edad a los que se les da de baja en esos centros a los 2 meses de salir y a los que nadie busca, caen en las manos de estas personas que los utilizan, entre otros ámbitos, para prostituirlos.
Al centro, por ejemplo, la Policía Nacional en varias ocasiones retornaron a chicos que no estaban fugados, sino que estaban en la calle, y como estaban indocumentados, pues le preguntan, ¿tú dónde resides? En tal centro, y los traían. En ese sentido, la Policía Nacional lo hace muy bien dentro de las medidas de sus posibilidades. Pero la administración no, el chico queda fugado, se queda en un limbo administrativo, si retorna bien, y si no, pues pasa como muchos chicos que aparecen, pues como recientemente a finales del 2021, pues apareció un chico que estaba fugado, pues fallecido en una playa.
Pues volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Seguimos contando noticias. Salimos ahora a la calle, marcamos el 112, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Siguientes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues normalidad hasta ahora, después de los accidentes que tenían lugar a primera hora de esta mañana y que generaban retenciones importantes a la entrada de la capital Gran Canaria. Uno tenía lugar el primero en la Gran Canaria 3, entre 5 vehículos, y otro en la Gran Canaria 1, a la altura de Telde, entre 2 vehículos. En todo caso, no se registraron heridos de gravedad.
Gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
11:12, tema del día hoy para el gran, único, irrepetible Johnny Cash. Y ese tal día como hoy, en 2003, en Nashville, por complicaciones de la diabetes que padecía a los 71 años. Estamos hablando de uno de los grandes del rock country, pero tuvo una infancia muy difícil, muy complicada. Sumido en una extrema pobreza, tuvo que tocar por las esquinas para intentar ganar algo de dinero para su familia. Tenía tanto talento que en 1955 fichó por Sun Records a cargo de un cazatalentos que lo vio tocar en la calle. Sun Records es la discográfica de Elvis Presley, ¿no? A partir de ahí le cambió la vida gracias, insisto, al talento que tenía. Publicó su primer álbum en 1958. Es cierto que tuvo diversas etapas bastante complicadas, muchos altibajos, muchos periodos dedicados a la droga y al alcohol, pero eso no le quitó la posibilidad de hacer giras por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? Y además también tener programas de televisión. Johnny Cash, que estuvo activo hasta su muerte. Este tremendo Heart. Son las 11:14, vamos al tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 27 grados. Cierto es que el ambiente climático parece que no se nota, ¿no? La sensación climática. Pues sí, 27 grados. Poquito menos si nos vamos a Santa Brígida, pero algo de calorcito, ¿eh? Teniendo en cuenta que es medianía, 25 grados, algo más de fresco, 17 en la Cruz de Tejeda, en el sur de Gran Canaria, pues 25 grados en Taurito, 26 en Puerto del Rosario. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice Moisés Camuñas, buenos días.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria predominada por los intervalos nubosos en el cielo, sobre todo con intervalos de nubes altas, con unas temperaturas que hoy no cambiarán demasiado, que subirán ligeramente, con una máxima que será de 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y si nos referimos al viento, tenderá a predominar el viento de componente oeste durante las horas centrales y el viento del sur a partir de la tarde de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Quién lo iba a decir? La Unión Deportiva Las Palmas es líder de segunda división, eso sí, a falta del encuentro de hoy entre el Eibar y el Granada, pero no nos lo quita nadie. El hecho de ver la tabla de clasificatoria y ver la Unión Deportiva Las Palmas en todo lo alto. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Aunque es anecdótico, a estas alturas de la temporada es la quinta jornada, pero la Unión Deportiva Las Palmas, de manera provisional, es líder de la competición con 11 puntos. Es cierto que hay que esperar a lo que ocurra hoy en el partido del en Granada, que en caso de derrota o de empate seguiría siendo líder el conjunto de García Pimienta, aunque estamos en la quinta jornada de la competición liguera. A lo mejor la sensación es que la Unión Deportiva Las Palmas sigue dejando buenos resultados, que no ha perdido hasta el momento. Vamos a escuchar a Sergi Cardona.
Apretarles arriba, luego ellos nos han apretado bien, nos han dificultado la salida de balón. Pero aquí se ha mostrado los equipos que son.
Y en baloncesto, España ya está en los cuartos de final del Eurobásquet después de eliminar a Lituania.
Después tendremos la oportunidad al final del programa de hablar con Juan Francisco Cruz para conocer los pormenores del encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas, que tenía que decirlo, el pasado viernes que sufrimos, pero nos llevamos la victoria, que al fin y al cabo es lo que importa, los 3 puntos por la mínima, que también vale, por supuesto que sí. 11:16, echamos un vistazo a los diarios digitales. La provincia de Las Palmas, no hace falta que lo haga usted, ya lo hacemos nosotros, Jorge Peris.
Hola Javier, y arrancamos lógicamente como lo hacemos siempre con el repaso de lo que pueden leer en la web de COPE Gran Canaria, como por ejemplo que rescatan a 55 personas en una neumática, la primera tras 5 días de calma, una patera que fue localizada cuando navegaba en aguas cercanas a la isla de Lanzarote. Por otro lado, la Diputación del Común trasladará queja de los afectados por la ley turística en San Bartolomé de Tirajana, y la lista de espera quirúrgica en el Servicio Canario de la Salud sube un 6%. En lo tocante al Canarias 7, noticia principal que tiene que ver con Ferrera, que lleva un mes sin ser incinerado por la autopsia que pidieron sus hijas. Los análisis toxicológicos confirman que Ángel Ferrera murió de cáncer. Por otro lado, baño de reencuentros en el charco, en esa fiesta histórica en la isla de Gran Canaria, y el espíritu del pueblo de Todo, que sigue vivo un año después de quedar sepultado por la lava. Y cerramos el repaso de los medios digitales con la provincia. Diario de Las Palmas, arrancan las clases en secundaria, bachillerato y formación profesional. Por otro lado, Canarias busca atar los presupuestos antes de que pasen al Congreso, y también la fiesta del charco como protagonista. Las lisas escapan del charco más animado.
Twitter tendencias a esta hora de la mañana, Jorge.
Pues mira, como siempre y como cada lunes, hay mucho de deportes, aunque es tendencia el fallecimiento de Javier Marías, el novelista y articulista español que falleció en Madrid a la edad de 70 años. Lógicamente, tendencia no podía ser de otra manera, con casi 200.000 tweets. Carlos Alcaraz, el murciano, campeón del US Open, no solo campeón, tremendo, sino que número uno. Es número uno del mundo.
Tan joven y número uno ya.
También tendencia.
La plaza no se la quita a nadie.
Tendencia Grand Slam por un lado y US Open por otro. Tendencia es Suecia. El Partido Socialdemócrata ganó las elecciones en Suecia, según los sondeos, a pie de urna. Y también hay muchos tweets en relación a que Suecia, insisto, según la gente que lo comenta, ha pasado de ser el país más seguro de la Unión Europea al segundo más inseguro. Una exageración, pero bueno, es tendencia a Suecia por eso, también tendencia a La Sirenita, ya sabes que su protagonista es de raza negra, con 50.000 tweets, bueno, y tendencia.
Su protagonista de La Sirenita es Ariel, nunca ha sido de raza negra, pero bueno, ahora Disney ha decidido que sea de raza negra. Pero
nunca lo ha generado, pero bueno. Mucha polémica. Y tendencia finalmente con 10.000 tweets la TikToker Lola Lolita, a la que acusan de hablar por ahí por un lado de cocaína. Otros se enfadan con ella porque supuestamente en una historia de Instagram que ella dice que es falsa, hablan de que no se puede estar cansada después de 10 horas de producción en un trabajo como de TikToker. Ha generado mucha controversia esta TikToker.
Gracias, Jorge. 11:19 minutos. Vamos a hablar ahora, en unos minutos, después de la publicidad, de la red clandestina que existe en torno a los menores no inmigrantes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Apasiónate, deslúmbrate, emocionate. Festival Internacional de Teatro, Música y Danza Te Mudas. Del 1 al 18 de septiembre, diviértete y siente como nunca el arte. Consulta la programación en lpatemudasfest.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier
Benítez. Lo conocíamos este fin de semana, cae una red que traficaba con menores no acompañados que se fugaban de los centros de acogida y tutela de Canarias. Vamos a hablar de esto con Loueya Mint, ella es abogada experta en materia de inmigración y extranjería. Loueya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que pasa? Que los menores no acompañados que están en estos centros de acogida, digamos que están en una situación de abandono, de poder hacer lo que quieran cuando salen.
El tema es bastante complicado y delicado, ¿no? Es verdad que ha salido a la luz esta noticia a raíz de una investigación de UCLIS Central, junto en colaboración con otros puestos dentro de las Brigadas de Extranjería y Frontera de UCLIS, en relación a adultos, y esto ya no solo lo hemos visto con menores que ha ocurrido ahora, ¿no?, sino que también lo hemos visto con adultos, donde hay personas pues que, atendiendo a la desesperación, a las necesidades y a lo que supone para muchas personas que llegan en una patera jugándose la vida, entrar en Canarias y poder regularizar su situación o bien seguir en tránsito hacia la península o hacia Europa, que es un poco el objetivo, ¿no? Pues se lucran de sus necesidades, ¿no?, de su desesperación, y yo creo que no hay nada peor. Y esto ya ha ocurrido con adultos, y es importante señalarlo, de que no solo con menores. Preocupa mucho porque al final los menores son los más vulnerables, no son conscientes, y muchas veces son sus propias familias que, desesperadas porque quieren que puedan seguir con su tránsito y hacer su vida, porque muchas veces están, y esto ya también lo ha dejado claro la Dirección General y Gobierno de Canarias, que Canarias ahora mismo es una de las comunidades autónomas que más acoge a menores, que más recepciona a menores, y que esto ha supuesto además que no se les pueda atender de la manera que les gustaría, ¿no? Porque al final, cuando tenemos a muchos menores, no hay recursos, no hay entidades suficientes, no hay personal suficiente para poder llegar a ellos, pues al final esto ocasiona una desesperación, ¿no? Yo lo he vivido.
Ya eso lo entendemos, pero cuando un menor abandona por el motivo que quiera que sea, para salir, por ejemplo, porque al fin y al cabo estamos hablando de un centro de acogida que no es una cárcel, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, no puede estar en situación recluida ahí. Cuando un menor no acompañado viene aquí a Canarias, está en este centro de acogida, lo abandona para salir a hacer cualquier cosa, no hay ningún control para que vuelva otra vez.
Claro, hay que diferenciar, por un lado, los menores que ya han sido reconocidos como menores, que son las personas creen que cuando un menor llega y manifiesta que es un menor, ya tiene un tratamiento como menor, y no, hay que diferenciar, ¿vale? Porque esto sale de una entidad que denuncia en Puerto de la Cruz por conocimiento de menores con los que han tenido trato, pero hay que distinguir de un menor que ya está en un recurso de menores porque ha sido reconocido como menor, bien porque Fiscalía ya lo ha reconocido y ha determinado su minoría de edad, o bien porque no había ninguna duda de que era menor. Sí. A los otros supuestos, ¿vale? Que son menores que están pendientes de pruebas óseas o que están pendientes de que se pueda acreditar a través de su documentación del país de origen su minoría de edad, ¿vale? Que se incoa un expediente y están durante meses esperando en ese limbo, ¿no? Es verdad que mientras tanto tienen que tener un tratamiento como menores, ¿vale? Porque ahí siempre hay una presunción de inocencia hacia ese menor y sobre todo el interés superior del menor que lo sabe.
Es decir, en aquellos menores, según lo que has dicho, en aquellos menores que sí están reconocidos como menor, sí hay control, ¿no? Ahí sí se sabe cuándo salen, cuándo entran, dónde están y demás.
Claro, incluso los que están en un recurso, que es lo que ha pasado y que lo vemos en Tenerife y a raíz, además, que no sé exactamente quién es la entidad, pero de Puerto de la Cruz, en los hoteles y en otros recursos donde hay menores, esos menores concretamente son menores que están pendientes de que se determine su minoría.
Y esos no hay control, en esos no hay control.
Sí hay control. En todos los menores que ya Fiscalía ha comunicado a dirección que tienen que ser trasladados a los recursos de menores, es verdad que son menores que están en libertad, hay que dejar claro. Ahora bien, están supervisados por adultos dentro de las entidades dependientes a su vez de la Dirección General de Protección a la Familia y mientras tanto tienen que tener una supervisión de esos adultos. Tienen que estar escolarizados, tienen que tener los mismos derechos que el resto de menores que ya han sido reconocidos como
¿Y tal. Esto está pasando? ¿Todos están escolarizados, tienen políticas de integración? ¿Eso está pasando? ¿Está ocurriendo?
Claro, ¿qué pasa? Que al final aquí en Canarias, y esto es lo que también se ha denunciado, el problema que tenemos es que entre lo que se espera para las pruebas óseas, entre la insuficiencia de recursos para poder llegar a todos y a todas los menores que tenemos en Canarias. Y al final, mientras ocurre todo esto, mientras pasan a la entidad, mientras al final están en ese recurso, yo hasta donde tengo constancia, hay insuficiencias y cuestiones que hay que mejorar, y yo creo que esto lo vemos desde todos los ámbitos de las personas que trabajamos con los menores que están solos aquí en Canarias. Y por otro lado, hay menores que están se le están garantizando todos sus derechos de la infancia, ¿no? Entonces, no se puede generalizar, no se puede establecer, y también hay que tener mucho cuidado porque en el caso de los menores que se ha hablado en este artículo, ¿no? No conocemos exactamente y concretamente si se tratan de menores que se han fugado de ese centro donde estaban, de ese recurso pendiente de prueba, o sea, por la desesperación, porque al final aquí hay una cuestión que es muy importante y es que cuando uno llega y se arriesga y quiere seguir su tránsito, ¿no? Cuando llegas y al final te falta información, estás encerrado en un hotel o en un recurso y no has podido llegar a toda la información, ¿no? Y al final hablas con tu familia está desesperada porque quiere que puedas trabajar, pues al final cae en lo que ha pasado en este caso.
Nosotros estuvimos hablando esta mañana con María Ángeles Barroso, ya fue directora del Centro de Menores de Las Palmas de Gran Canaria, el Guiniguada, ¿no? En el barranco de Guiniguada, aquí en Vegueta, y nos decía que a los menores que no vuelven se le da de baja a los 2 meses. Vamos a escucharlo.
La administración, en los convenios que tiene suscrito con las entidades que gestionan los centros, si un chico está fugado durante 2 meses,
¿sí?
ese chico causa baja administrativa del centro y esa plaza puede ser ocupada por otro menor. Si el chico de repente aparece, que fue como me pasó a mí en una de las ocasiones, ese chico es trasladado a otro centro, pero a mí...
Es decir, a los 2 meses ya causa baja, es como si no existiera, ¿no? Y es sustituido por otro.
Y desconozco, porque estos son protocolos que tendrán dentro de la dirección general. No me ha pasado. Si bien hemos tenido muchísimas dificultades con los menores y con el tema de su documentación para poder acceder muchas ocasiones a los recursos, ¿no? Pero aquí yo creo que juegan muchos condicionantes, ¿no? Yo no creo que en este caso fuera responsabilidad de la propia entidad que pudiera estar ahí en el recurso, sino que juegan como muchos condicionantes. Por un lado, ya lo vimos con adultos hace unos meses que también querían regularizar su situación o que querían documentarse a través de sus consulados para poder viajar y que al final pues también cayeron dentro de una red que les intentaba pues documentar y ellos confiaron plenamente, ¿no? La desesperación al final de la miseria pues ha provocado eso. Pues con los menores en cierto modo también, ¿no? A mí me consta, y lo sé porque me ha pasado con algunos menores, las familias quieren que vayan a la península porque tienen a lo mejor a la prima ahí, o tiene al tío, o tiene a un familiar cercano, ven más posibilidades de poder regularizar su situación en península, ven más posibilidades de poder trabajar porque al fin y al cabo hay más oportunidades, y eso en cierto modo también empuja a la desesperación de recurrir a contactos, porque en cierto modo quieres lo mejor para tu hijo.
Entonces lo huella, y entendiendo lo que nos estás diciendo y recapitulando un poquito, porque tenemos que finalizar la entrevista, aquellos menores que son reconocidos su tutela por parte del gobierno de Canarias, sí están controlados, saben a la hora que salen, a la hora que entran, dónde van, dónde vienen. Eso sí.
Y los que están pendientes de prueba, o sea, también, mira, yo ahora mismo donde te estoy llamando estoy cerca del albergue de la Santa, que es un recurso donde hay menores, y salen, entran y están también controlados por adultos, ¿no? Entonces no se puede generalizar. Hay muchos casos, estamos hablando de más de 2.000 menores con diferentes realidades, diferentes situaciones, algunos con unas entidades, otros con otras, con una gestión mejor, mayor, peor, ¿no? Y que al fin todos están en una situación muy clara, ¿no? Pero que no dejan de ser menores, o bien no hayan sido reconocidos por esas pruebas óseas, o bien que ya sí lo han sido.
Entonces son engañados por las mafias, ¿no? Directamente.
Sí, no, yo creo que al final no ellos ni siquiera, sino que sus familias, o sea, es que hay que tener claro que ni siquiera son ellos quienes hacen esas gestiones con esas personas, porque ni siquiera tienen ese acceso, quien lo tiene son sus propios familiares, ¿no?
Muy bien. Lobeya Min, abogada experta en materia de inmigración extranjera, gracias por atender a la COPE.
A ustedes, buen día, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
El jueves Jimmy cena. El viernes plan con la familia. Sábado, rutita con amigos, y el domingo, día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Segunda edición de Clásicos en Colores tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida, 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Hay gente cascarrabias, muy cascarrabias, y hay gente, por otro lado, encantada de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Yo te lo digo, su diálogo interno, lo que se dicen todos los días, especialmente cuando las cosas no van tan bien. Me llamo Rafael Santandreu, soy psicólogo y autor de El arte de no amargarse la vida. Y te invito a que el próximo día, viernes 23 de septiembre, vengas a mi conferencia en Gran Canaria, en Infecar, para aprender precisamente cuál es ese diálogo interno propio de las personas fuertes y felices.
En COPE Más Gran Canaria crecemos contigo, con el patrocinio de Clínica Bandama, referentes de la salud mental en Canarias, y Riu Hotels and Resorts. Siente la experiencia Riu Hotels.
Compra ya tu entrada en entre.es. Los beneficios van a ir íntegramente a ayudar a mis amigos de la asociación Síndrome de Down. Te espero el 23 de septiembre en Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida vamos a hablar de una reivindicación que hace la policía, el Sindicato Unificado de la Policía. Lo que pide es copagos en espectáculos privados de los cuales sus organizadores se benefician. Ponen como ejemplo el fútbol. Enseguida vamos a entrar en esto, pero antes echamos un vistazo a la actualidad de forma muy rápida, muy express.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha planteado que es preciso que haya un debate sosegado con agentes sociales y económicos, así como con partidos, sobre la necesidad de establecer una tasa turística con destino finalista. Por otro lado, Comisiones Obreras ha denunciado que tres parques de bomberos de Gran Canaria podrían verse abocados al cierre en el 2023 por el desinterés en el que está incurriendo el Cabildo a la hora de convocar oposiciones de acceso al cuerpo de emergencias. Ha señalado su portavoz, Víctor Monzón, que sí, que agradecen la incorporación de 31 nuevos bomberos, Javier, pero que necesitan por lo menos 200 más.
Gracias, Jorge. 11:35, a esta hora de la mañana queremos saludar a Marcos Santiago, secretario unificado del Sindicato Unificado de Policías en Las Palmas. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes piden copagos, ¿no?, a estos espectáculos privados, como por ejemplo, y además tienen una campaña en todas las redes sociales, en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, en Twitter, el fútbol.
Sí, el tema es el siguiente. Se está utilizando a la policía, que es seguridad pública, pagada por todos los españoles, para hacer una serie de protecciones de eventos privados con ánimo de lucro, o sea, una empresa. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos en Canarias, que tenemos el Derby Canario, sea en Tenerife, sea en Las Palmas, todo el desplazamiento de esa policía, casi hacia un lado o hacia otro, protegiendo a la afición, a los equipos, todo ese gasto que se está generando se paga del presupuesto de la policía. Entonces, todo el que sale del presupuesto de la policía, en este caso, se merma de servicio.
Disculpa, porque se paga del presupuesto de la policía, pero ¿no son las instituciones las que contrata a la propia policía y digamos que sea como horas extras? ¿Eso no es así?
No. Todo el gasto, sea de fútbol, sea de baloncesto, sea de un concierto privado que se celebre en cualquier estadio o en cualquier sitio. Son eventos que son organizados por empresas privadas que van a ganar dinero, pero todo ese servicio que presta la policía sale de las arcas del Estado y del presupuesto propio de la Policía Nacional, en este caso.
Y el presupuesto es limitado, claro. ¿Y esto qué tipo de afecciones genera para otros servicios que tiene que hacer la policía?
Yo, por ejemplo, en la Liga de Fútbol Profesional, tanto de primera como de segunda, nosotros en el Sindicato Unificado de Policía hemos calculado que le sale a la policía unos 20 millones de euros anuales. Esos 20 millones de euros anuales se dejan de comprar material como vehículos, cascos, chalecos antibalas, más tipo para temas de policía científica, para lucha en policía científica también. O sea, se pierden recursos. Si eso lo vamos sumando, que si también el baloncesto suma, que si un concierto suma en toda España, y esto es mucho gasto de dinero que sale del presupuesto de la policía.
¿Y eso se han trasladado ustedes a Defensa? ¿Y han tenido algún tipo de información al respecto, algún tipo de respuesta?
Esto se lo ha trasladado al Ministerio del Interior, a ver si el Ministerio del Interior es el interlocutor, que es el que tiene que gestionarlo a nivel nacional y con las delegaciones del gobierno en cada comunidad autónoma, y son los que se tienen que poner de acuerdo. El ejemplo lo tenemos con la comunidad vasca. Ellos ya tienen un copago, la Ertzaintza cuando presta servicio en los partidos de fútbol, tiene un copago por cada partido de fútbol. ¿Eso por qué no lo podemos trasladar a nivel nacional?
Pues vamos a ver qué ocurre con esta reclamación. Marcos, muchísimas gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por dejarnos entrar.
Nosotros vamos a seguir la mañana de COPE Gran Canaria. Vamos a hablar sobre el Chemsex, porque Irichen va a comenzar un estudio para saber cómo afecta, sobre todo en los más jóvenes, esta práctica que no es otra que el consumo voluntario de drogas con fines sexuales. Y para ello vamos a saludar al director de la fundación, que se llama Juanjo. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes consideran, antes de conocer los resultados, que se sabrán en diciembre, ustedes consideran que esto está impactando y está afectando más de lo normal, ¿no?, en la juventud canaria, quizás?
Bueno, la cuestión realmente es que no lo sabemos con exactitud y por eso un poco la voluntad de realizar este trabajo, que además se viene a sumar o unir a otros trabajos que ya vienen desarrollándose de manera muy pormenorizada a nivel nacional por diferentes entidades y profesionales, y también aquí en Canarias pues por otras entidades que están preocupadas por el tema y trabajan. La magnitud o la dimensión del problema, en concreto en el espacio donde en este caso trabaja el ICHIM, aquí en Gran Canaria o en la provincia, pues un poco lo que intentamos es tener algún, digamos, documento maestro que de forma participativa recoja un poco el estado de la cuestión a día de hoy en nuestro ámbito.
¿Pero sospechan ustedes que esta práctica es un inconveniente al que se están enfrentando muchos jóvenes? ¿Lo notan en la sociedad? ¿Lo ven a tenor de lo que leen, escriben?
Vamos a ver, sí, lo notamos o trabajamos con ello en algunas de nuestras unidades de atención y los diferentes servicios y proyectos que tenemos, personas que vienen a pedir ayuda directamente o derivadas o acompañadas de otras entidades que se encuentran con problemáticas asociadas o vinculadas a este fenómeno e intentan pedir ayuda. Uh-huh. ¿Dónde está la complejidad del tema? Bueno, es un fenómeno muy amplio y muy diverso que no se puede explicar fácilmente y vincular solo a un colectivo o a un determinado tipo de práctica, y que tiene muchas aristas. ¿Qué ocurre? Que en algunas de esas aristas puede estar vinculado, igual que otros fenómenos de ocio, pues a problemas que al final terminan derivando en situaciones que pueden ser un problema de adicción o de abuso de sustancias, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que es un fenómeno relativamente nuevo en nuestro territorio, que viene relacionado con otros fenómenos anteriores que sí conocemos más, pero que se entremezcla con varios factores del ámbito sanitario, pero también del social, digamos, ¿no? Y ahí básicamente lo que intentamos es poder desarrollar el año que viene una buena campaña de concienciación y prevención de las problemáticas asociadas a este ámbito, porque no quiere decir que todas las prácticas en el ámbito de ocio nocturno estén asociadas a problemáticas. Algunas de ellas sabemos que sí, y ahí es donde un poco queremos pues poner el foco de hacer una buena campaña de prevención y sensibilización para que la gente se empodere teniendo conocimientos e información de los problemas que pueden haber tenido otras personas.
¿Cómo se va a realizar este estudio? ¿Bajo qué premisas, Juanjo?
Mira, básicamente, primero bajo la premisa de intentar, y esto es importante decirlo, desde entender, porque ya trabajamos con ello, nos hemos formado y vamos viendo la realidad, que es un fenómeno muy complejo, no estigmatizar a nadie ni a ningún colectivo. Nadie, igual que en general en el ámbito de las adicciones, nadie está a salvo de sufrir algún problema de este tipo, ni se le debe estigmatizar ni criminalizar, sino intentar ayudar y prevenir que no tenga un problema de este tipo. Lo digo porque es un fenómeno muy relacionado con el ámbito del ocio nocturno, en el ámbito en los locales, digamos, de ocio de ambiente homosexual, pero ni mucho menos se circunscribe exclusivamente a ese colectivo, sino que al final traspasa esas fronteras y tiene mucho que ver con en general prácticas asociadas al ámbito sexual o de ocio que incluyen el consumo de sustancias que algunas de ellas pues pueden ser muy adictivas y perjudiciales, y que si se normaliza porque no existen campañas de prevención públicas o información entre gente joven que al final no sabe lo que se enfrenta, pues pueden derivar en situaciones muy complicadas. Uh-huh. Esa es la primera premisa. Y la segunda, bueno, pues desde lo participativo, porque al final es un estudio cuantitativo y sobre todo cualitativo, de hablar con las entidades que normalmente trabajan con estos colectivos, gente del ámbito empresarial, gente del ámbito del ocio, gente del ámbito sanitario, especialistas, el estudio de algunos casos en los que hemos, de forma anónima, contado con alguna información que nos pueden dar pistas para generar patrones. Y bueno, también desde la humildad, porque al final es algo que intentamos, de lo que intentamos aprender para ayudar mejor a la gente que nos pide.
Yo no sé si lo sabes, pero en otras comunidades o incluso en otros países, ¿qué impacto ha tenido en las propias familias este ChemSex? ¿Está más desarrollado o teniendo en cuenta que digamos que hay cierta relación entre el ocio, el turismo y demás, a lo mejor aquí en Canarias o en aquellos lugares, aquellas comunidades turísticas, quizás hay más infección o más afección de este caso?
Vamos a ver, sigue un poco el mismo patrón lo que sabemos y lo que hemos visto en otros países donde hay, por ejemplo, sobre todo en Reino Unido o en otros territorios donde ya hay un poquito más de bagaje científico al respecto, es que, digamos, sigue un poco el camino o el patrón que ocurre en general con el abuso de sustancias recreativas en ámbitos de ocio, tipo pues festivales o grandes encuentros de personas, sobre todo colectivos jóvenes, que al final, pues bueno, son lugares donde se suele comprar y consumir sustancias, ¿no? Entonces, al final es un poco ese mismo patrón, con la complicación de que aquí hablamos, en algunos casos, de la detección del abuso de sustancias, algunas de ellas intravenosas y muy, por tanto, muy muy peligrosas, que al final pues luego se relacionan con gente que a lo mejor lo hace de manera esporádica, gente que lo hace asociada exclusivamente al ámbito de ocio, o gente que luego puede tener problemas, que es un poco lo que hemos visto y lo que queremos prevenir, pues asociados un poco a no poder tener una normalidad económica, familiar o de salud, ¿no? Porque al final está aparejada a problemas de salud, sí, de enfermedades de transmisión sexual, a si te ves enganchado a una sustancia que al final supone un gasto de dinero mensual considerable, pues eso apareja por la pérdida de un trabajo, contraer deudas, tener problemas con tu entorno cercano. Bueno, lo que ya en realidad en general conocemos en el ámbito de las adicciones de hace años.
Y ya para acabar, ¿esto del chemsex es una moda, es nuevo y ya se conocía?
Cuando decimos que es nuevo, realmente no quiere decir que apareciera el año pasado. Ya esto tiene bastantes años, ¿no? Y viene, bueno, pues en general, como digo, de toda la cultura del consumo de sustancias asociado al espacio recreativo, digamos, o lúdico, y que tiene bastantes décadas de establecimiento en nuestras sociedades modernas, ¿no? Otra cosa es que el fenómeno específico del chemsex, que tiene que ver con determinados espacios concretos, pues en nuestra comunidad autónoma lo que es nuevo es un poco la detección ya de casos problemáticos o de cierta normalización o rutinización de algunos problemas en algunos colectivos. Es relativamente nuevo y como siempre, pues bueno, estos problemas al final te tienes que intentar poner al día para atenderlos lo mejor posible. ¿Dónde está sobre todo el problema? En la falta de prevención o en las campañas públicas de información y sensibilización para este tipo de fenómenos, que la gente sepa a lo que se expone cuando lo practica y lo haga de manera consciente y responsable antes. Entonces, en eso sí vamos con bastante retraso respecto a un fenómeno que, aunque no deja de ser nuevo, tiene ya unos años de exposición.
Tendremos en diciembre, ¿no?, los resultados de este estudio que comienza hoy.
Sí, diciembre-enero esperamos terminar y, sobre todo, vincularlo con ya una campaña de sensibilización propia, aunque compartida con otras entidades con las que colaboramos, como GAMA y otras de otros colectivos, para intentar, pues eso, empezar a poner una piedrita de sensibilización y formar e informar a la ciudadanía, sobre todo joven, en los riesgos que existen.
Juan José Pérez Esteves es el director de la Fundación Canaria Irichen. Gracias por atender a la COPE.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Guía es historia, guía es cultura y guía es gastronomía. Disfruta de su casco histórico que te transportará al esplendor de antaño. Degusta la gran variedad de quesos y dulces del municipio que podrás encontrar en la bodega. Y no te marches sin pasar por su mercado, donde podrás adquirir los productos más frescos y de cercanía. Descubre Guía.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el curso escolar también en las dos universidades. Nos centramos en la nuestra, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y saludamos a Alba Reyes, vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la ULPGC. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muy bien.
Bueno, pues, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo comienza este curso? Tranquilo, por lo menos sin restricciones ya por fin, ¿no?
Bueno, empieza movidito como todos los años. Con la acogida de los nuevos alumnos y asentando los pies para este nuevo curso.
Bueno, ¿qué reivindicaciones tienen ustedes para este año, Alba?
Pues bueno, Javier, nosotros como todos los años, nuestra prioridad número uno son los alumnos, obviamente, pero también queremos continuar con el trabajo del anterior consejo que estaba antes que nosotros, hicieron un gran trabajo, por supuesto. Y bueno, como reivindicaciones nuevas, pues queremos trabajar mucho más una acreditación de idiomas más accesible para los alumnos, que ahora mismo es un protocolo un poco complicado, incluso no es del todo económico. Y sobre todo también trabajar con el rectorado para activar la vida universitaria que hay en los campus.
Y sobre todo, entiendo yo también, el tener que reformar algunos campus universitarios que ya están un poquito deteriorados, ¿no? Arquitectura,
sí, bueno,
por ejemplo, uno de ellos.
Claro, pero eso ya no entra dentro de pues de nuestras manos. También eso va de la mano del rectorado.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Oye, ¿qué ocurre con ese protocolo contra el bullying que pedían ustedes de hace bastante tiempo? Sabemos que sí, que hay muchos centros educativos de infantil, primaria, secundaria, pero a veces nos olvidamos del bullying en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Hay algo de esto?
Sí, por supuesto. Nosotros dentro del Consejo de Estudiantes tenemos una vocalía de igualdad que la lleva mi compañero José. Y vamos a trabajar pues con casos de acoso, casos de bullying dentro de los campus y a movernos para que todo estudiante tenga una experiencia óptima en el campus.
Recientemente, seguramente, no sé si será este año o el año que viene, la Universidad de La Laguna va a incorporar un grado que tenemos aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por regla general, ahí digamos como un pacto, digámoslo así, de no agresión para no duplicar grados, salvo en aquellos que, digamos, pues sí, que hay masificación, ¿no? Uno de ellos es actividad del deporte y educación física. Al final, ¿cómo reciben ustedes que ya también la Universidad de La Laguna pues pongan en marcha, en práctica este grado?
Pues mira, como tú bien has dicho, hasta donde nosotros sabemos existía ese convenio entre las dos universidades que regulaba pues los temas de los grados para que no nos pisáramos unos a otros. Pero claro, ahora ha ocurrido esto y aunque nosotros no tenemos ninguna crítica al respecto, sí es verdad que nuestra universidad también tomará las medidas necesarias.
Pues veremos así. ¿Dónde debe reforzar? ¿En qué puntos debe reforzar ya para acabar la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en su trato o relación con el alumnado?
Pues como bien has dicho, infraestructura es un tema que hay que trabajar y facilitar los temas de administración. Que eso pues siempre genera ese caos a principio de curso y a final de curso, pero sabemos que están en ello y que tenemos un apoyo en rectorado.
Alba Reyes, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Gracias, Javier. Buen día.
Seguimos hablando del inicio del curso universitario con David Sánchez, vicerrector de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Un saludo a toda la audiencia de la COPE.
Bueno, parece que el comienzo del curso ha tenido una pequeña incidencia con esa huelga de personal servicio, ¿no? Sobre todo en la zona de Tomás Morales, ¿no?
Sí, en el campus del Obelisco, concretamente en el edificio de Humanidades, personal de administración, pues está en huelga. Y las clases de esas facultades pues empezarán el día miércoles 14.
¿Pero por ahora algún tipo de incidente o no? Todo digamos.
No, todo el resto se ha desarrollado con normalidad. La mayoría de los centros hoy hacen sus jornadas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso. Y a los estudiantes de continuación pues empezarán ya la docencia con normalidad.
Se acabó las clases telemáticas, salvo en aquellas opciones donde no, digamos, no haya otra alternativa, ¿no? Es decir, lo que te estoy preguntando es que ya todo vuelva a la normalidad como antes de la pandemia, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya, gracias a Dios, pues tenemos total normalidad y todas las titulaciones empiezan con total presencialidad.
Hay algo que llama bastante la atención. ¿Cuáles son los grados más demandados por los alumnos, David?
Hombre, son las titulaciones asociadas a ciencias de la salud. El grado en medicina, grado en enfermería, fisioterapia, incluso también veterinaria, ciencias del mar, Y luego también los de ciencias de la educación, educación primaria y educación infantil, son bastante demandados.
Y le decía a David que hay algo que llama la atención, y es que parece que hay bajantes en las ingenierías, donde, por cierto, hay muchas salidas. Por ejemplo, ingeniería geomática, donde solamente hay dos alumnos. ¿Qué pasa en un grado donde solamente hay dos alumnos? ¿Al final se imparte o no?
Sí, bueno, este año se imparte porque ya ha empezado, pero bueno, ya... Habrá que evaluar si para el próximo año no se imparte. La verdad que es una titulación que con el paso de los años ha tenido poca demanda de estudiantes, y bueno, se valorará si se hace una reforma o se suprime, ¿no?
No, si en se cuanto a... No, disculpe, David, siga.
Sí, en cuanto a la ingeniería sí que hay una tendencia a que los estudiantes se matriculen poco, sobre todo en las STEM, ¿no? Pero STEM asociada, las titulaciones STEM asociadas a ingeniería. Uh-huh. Aunque luego tiene una demanda de trabajo impresionante, ¿no? Uh-huh. Hay bastante oferta de trabajo. Uh-huh.
Pero se termina el grado en ingeniería geomática, por ejemplo. ¿Empieza y acaba?
No, o sea, este año se seguirá impartiendo. Uh-huh. Después ya se verá si para el próximo año habrá que evaluarlo, se suprime y se entra en extinción, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuando se suprime un grado, se abre la posibilidad de abrir otro o se pierde definitivamente, David?
No, entrará en proceso de extinción, cada año se irá extinguiendo un curso según su memoria de verificación, y luego sí que hay otros títulos que están pendientes de implantarse, como el grado en Ingeniería Física y Matemática, en Ingeniería Biomédica o en Biotecnología, uh-huh, que son nuevos títulos que quizá también sean más atractivos, uh-huh, ¿no?, para el estudiantado.
Y además este año, si no me equivoco, por segundo año consecutivo superando los 4.000 alumnos, ¿no?
Exacto.
Un hito, sí, fundamental, ¿no?, de la Universidad de Las Palmas, sí, de Gran Canaria.
Sí, incluso veníamos un poquito en caída de años, dos o tres años atrás, y hemos repuntado el año pasado y este año, uh-huh, llegando a la cifra de 4.000. Siempre estamos, los últimos 3-4 años estamos por debajo de los 4.000, 3.800, 3.600, y este año hemos llegado a... Y el año pasado pasamos los 4.000, uh-huh, con lo cual es una buena cifra.
Uh-huh. Hablando con la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ponía sobre todo la mejora de aquellos espacios deteriorados, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, uno de ellos. ¿Hay algún tipo de estudio, algún tipo de proyecto para mejorar estos espacios ya deteriorados, don David?
Sí, me consta que desde gerencia se está estudiando, va a ser alguna inversión en infraestructura, porque sí que hay algunos edificios, no solo en ingeniería, sino también en ingeniería informática, que necesitan una reforma, mejoras en infraestructura.
David Sánchez es el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Javier, y buen día.
Llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, escucharemos el boletín informativo, llegamos de la mejor manera posible, que es escuchando buena música de los Blink. Blink
182. Don't hint that you're capable of lies. I dread the thought of our very first kiss. A target that I'm probably gonna miss.
That was
not
here.
Let's go. Don't wait. Just when it's almost over. Honest. Let's make. Forever and ever, let's make this last forever.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
¿Cuál es tu jugador favorito o tu ídolo?
Pues era lo que decía un niño de 12 años al portal Tennis Topic en una entrevista que le hicieron en 2015 en París durante el Roland Garros sub-13. No pudo pasar entonces a la final, pero ya apuntaba maneras. Y vaya si las apuntaba, porque hoy, 7 años después, con 19, se ha convertido en el número uno más joven de la historia del tenis, tras ganar esta noche el Open USA.
Esos tres elementos están conmigo en cada partido y en cada momento. Yo creo que he jugado un gran tenis durante todo el torneo, pero también he dado un nivel de mentalidad enorme, un nivel de corazón enorme y un nivel de lo otro enorme también. Lo cual las tres cosas han sido súper importantes en este torneo.
Bueno, Carlos Alcaraz, que contaba que siempre ha seguido el consejo que le dio su abuelo, que juegue cada partido con las tres Cs. Lo acabas de escuchar: cabeza, corazón y la tercera, bueno, la podías imaginar, ¿no? La podías intuir. Empieza con C y termina en ones. Bueno, ¿cómo nos gusta comenzar la semana así? Llevamos una racha de noticias tan malas, tan pesimistas, que hoy de verdad agradecemos poder contar una que nos llena de orgullo y satisfacción, que diría aquel. 19 años, ¿eh? Piensa tú qué estabas haciendo con esa edad. Pues él, Alcaraz, entrenando como una bestia, sacrificando muchas cosas, y ya ves, ha hecho su sueño realidad. Su ascenso ha sido fulgurante. En poco más de un año ha pasado de ser una joven promesa apenas conocida en los círculos más entendidos del tenis español a convertirse en una estrella internacional. Fíjate cómo ha sido su evolución. A finales de 2020 era el número 141 de la ATP. El año pasado, en el Open USA, era el 38. A finales de 2021 era el 32. Y 9 meses después, el número 1. Y el auge, su auge, el auge de Alcaraz no se entendería sin su entrenador, Juan Carlos Ferrero, el extenista y ex número uno también del mundo. La relación entre ambos es muy, muy fuerte, muy estrecha. Cuando Alcaraz cumplió 14 años, Ferrero decidió apadrinarlo en su academia de Alicante para dedicarle todo el tiempo posible. El ex número uno del mundo tenía ofertas para entrenar en ese momento a tenistas del top mundial como Thiem o como Tsitsipas, pero prefirió quedarse con el murciano. Desde entonces ha conseguido forjar en Alcaraz una mentalidad valiente y directa, pero también humilde, algo que nos recuerda mucho a Nadal, al igual que su fortaleza mental. Todo eso acompañado de un físico impresionante y una calidad tenística enorme que le permite jugar con una gran variedad de golpes y ganar puntos que parecen imposibles. Pues Carlos Alcaraz es el protagonista del día y el culpable de que hoy muchos españoles hayan llegado con algo más de sueño a trabajar, porque se quedaron viendo cómo el español se hacía a sus 19 añitos con el cetro del tenis mundial. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este lunes, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Contamos, Pilar, que el féretro de Isabel II descansa a esta hora en la que era su residencia oficial en Edimburgo, a la espera de que esta tarde sea trasladado a la Catedral de St. Giles, en esta ciudad también. Toda la familia real, con el rey Carlos III a la cabeza, acompañará al cortejo fúnebre. El nuevo monarca ha recibido esta mañana las condolencias de todo el arco parlamentario británico en una sesión solemne celebrada en Westminster. Y el Partido Popular envía este lunes al gobierno sus propuestas para ahorrar energía. En Herrera, en COPE, el líder de los populares Populares, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado que pedirán al Ejecutivo que bonifique el ahorro de aquellas familias que menos luz y gas gasten. Insta una rebaja de hasta el 40% en la factura eléctrica. Y en este día, Pilar, también nos hacemos eco de el tiempo. El calor nos ha acompañado hasta ahora, pero a partir de hoy la protagonista es la lluvia. Un total de 12 comunidades autónomas están en alerta por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento. El calor continúa, pero en las próximas horas vamos a notar cambios respecto al tiempo que nos ha acompañado. Vamos a necesitar el paraguas en muchos puntos de España por la entrada de una borrasca atlántica, antes el huracán Daniel, ahora es borrasca, que dejará hasta 40 litros por metro cuadrado en el norte de Cáceres o, por ejemplo, en las costas de Galicia. Y el Papa ha publicado un mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el 20 de noviembre en las iglesias particulares y en Lisboa en agosto de 2023. Francisco anima a los jóvenes a preguntarse qué actitudes y motivaciones experimentan ante los retos de la vida cotidiana, a superar las distancias entre personas y generaciones y a responder con creatividad a los desafíos del mundo actual golpeado por la pandemia y por las guerras.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el nombre del día, sin duda, Carlos Alcaraz, que estrena el número uno en España.
Hoy eso esperamos, el número uno del mundo, ganador anoche de su primer Grand Slam en el US Open, prepara su regreso a España y en principio se le espera en la Copa Davis, que se va a jugar en Valencia a partir de este miércoles. Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, acaba de comparecer en la Fuente de San Luis el capitán del equipo español de la Copa Davis, Carlos Alcaraz. Va a llegar a Valencia mañana por la mañana, va a tener una conversación con Sergi Bruguera, que acaba de decir que este es un tema personal en función de cómo se encuentre el nuevo número uno del mundo.
No puedo confirmar nada hasta que no llegue, veamos cómo está y hable con él. Ya los números lo dicen todo, ¿no? Que sea el número uno del mundo más joven de la historia con un año de diferencia. Bueno, no hay más palabras, ya lo dije todo esto.
Recuerdo, fase de grupos a partir del miércoles, Serbia ese día, viernes Canadá y domingo Corea del Sur. Y en fútbol, mañana empieza la segunda jornada de la Liga de Campeones con el Barcelona en Múnich, sin novedades en la lista de Xavi, y en el Atlético de Madrid, que ha viajado al Leverkusen con Oblak y sin Lemar, Jiménez, Savic y Reguilón.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya sea lunes o viernes, en una reunión tediosa o con tu amiga del alma, llueva o no haya ni una nube, salga el sol por donde salga, Café Sol es tu café. Visítanos en nuestra tienda de Triana o, si lo prefieres, te lo enviamos a casa, llamando al 672-395446 o a través de nuestro Instagram @tiendacafesol. Café Sol, el café de siempre para la gente de siempre.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número uno de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lunes 12 de septiembre, son las 12:08. Comenzamos la segunda y última hora de la mañana de Cope Gran Canaria. Echemos un vistazo a la actualidad, Jorge.
El Sindicato Unificado de la Policía Local de Las Palmas reclama cobrar un copago por el servicio que prestan en los espectáculos deportivos y culturales cada fin de semana. Entienden que los organizadores privados se benefician de la seguridad pública y que ese trabajo no se traduce en una compensación económica. Marco Santiago, secretario del Sindicato Unificado de la Policía de Las Palmas, explica que el fútbol en primera y segunda división le genera a la policía local un gasto de 20 millones de euros, un dinero que se podría emplear en otra cosa.
Esos 20 millones de euros anuales se dejan de comprar material como vehículos, cascos, chalecos antibalas, más tipo para temas de policía científica, para lucha en policía científica también. O sea, se pierden recursos. Si eso lo vamos sumando, que si también el baloncesto suma, que si un concierto suma en toda España, y esto es mucho gasto de dinero que sale del presupuesto de la policía.
Te voy a hablar, Javi, de Olivita. ¿Sabes qué o quién es?
Olivita, ¿quién suena, no? Yo creo que es algo que se encontró hace ya algún tiempo y además forma parte de nuestros ancestros, ¿no?
Es una vasija aborigen que podría tener más de 1000 años, efectivamente, y que fue encontrada en el municipio mojarrero de La Oliva, de ahí su nombre, por un grupo de arqueólogos de la empresa Arenisca. Las excavaciones realizadas en la cueva de Villaverde dieron como resultado el descubrimiento de un tesoro arqueológico espectacular. Es la primera vez que se encuentra un objeto de este tipo en la excavación de un poblado. A falta de una datación más concreta, se ha llegado a la conclusión de que su antigüedad es de 1000 años o más. Rosa López es la directora de Arenisca y revela que la vasija es aborigen, que está decorada con incisos, líneas verticales y pequeños cuadrados, y que su función era de almacenamiento.
Creemos que está relacionada con una función de almacenamiento en una zona que parece que pudo usarse como zona de hogares, ¿no? Está muy cercana a varios hogares, a varios contextos con ceniza, con restos de haber sido utilizado para cocinar, pero no se usó expresamente para cocinar.
Gracias, Jorge. Son las 12:11 minutos. Enseguida vamos con el tiempo de análisis.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu madre, la madre de tu madre, la madre de la madre de tu madre y la madre de la madre de la madre de tu madre han usado la isleña. Será por algo, ¿no? La isleña, la pasta nuestra.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Para acabar el día informado... Está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Análisis, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por cierto, recién, después de realizar, ¿no? O después de participar en ese pleno extraordinario del Plan de Acción de la Agenda Urbana 2030, ¿qué es eso?
Bueno, pues eso es unos fondos europeos que hay para que las ciudades, sobre todo, se pongan las pilas viendo una serie de parámetros para intentar evitar la contaminación. Esto viene porque se cumple el plazo mañana, aquí no se ha hecho absolutamente nada. Tenemos una subvención conseguida desde diciembre del año pasado de 300.000 euros para hacer un plan estratégico, para ver un poco unas fichas, qué es lo que se puede hacer, cómo dónde podemos mejorar, pero no ha participado nadie, no ha participado ni los colegios profesionales, tampoco ha participado el Consejo de la Ciudad, no ha participado tampoco los grupos
políticos. Pero programa habrá, ¿no? ¿Algún
bueno,
tipo
aquí
de
hay un tocho, hay un tocho que si se lo leen, al final estamos hablando de 2.900 millones de euros y la verdad es que es paja y la mejor manera de un documento donde otras ciudades ya van muy por delante de lo que estamos haciendo nosotros. A mí me da mucha envidia, ¿no? Porque al final esto se ha llevado hoy, porque mañana hay que mandarlo al ministerio para intentar cumplir con esa subvención que nos han concedido para empezar a andar.
Si no hay que devolverla, ¿no? Esa subvención.
Claro. Todo lo que se recibe que no se ejecuta, hay que devolverlo.
¿Y se devuelve con intereses o no? ¿O se devuelve tal cual?
Bueno, depende cómo sea la subvención. Hay algunas que se devuelven también con el tiempo transcurrido, ¿no? Con los intereses correspondientes, pero no todas.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto, vamos ya con los temas que se van a debatir. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Perdón, que estaba en una zona sin cobertura y no me di cuenta.
Bueno, ya está por aquí con nosotros, encantadísimo. Cae una red que traficaba con menores no acompañados, fugados de los centros de Canarias. Nosotros hemos hablado con la exdirectora de un centro de acogida para menores no acompañados. Nos decía que prácticamente no había ningún tipo de control por parte de ellos, no se sabía lo que hacían o lo que no, dónde iban, a la hora que entraban, a la hora que salían, porque no había políticas de integración y que además se les daba de baja a los 2 meses. Es decir, cuando un menor no acompañado a los 2 meses ya no vuelve, se supone que se ha ido, vaya usted a saber a dónde. Pero también es cierto que hemos hablado con Loella Min, abogada experta en materia de migraciones, decía que sí, que se había un protocolo y que se cumplía, que se sabe dónde están estos menores no acompañados, qué hacen y qué dejan de hacer. Sea lo que sea, sabemos que hay mafias que están traficando con menores no acompañados aquí en Canarias y que por 1.000 euros pues le prometen un viaje a otro lugar pues para hacer lo que sea necesario, ¿no? Carmen, ¿cómo ves tú toda esta polémica? Una vez más, salpicando a los menores no acompañados.
Es brutal. O sea, yo cuando lo escuché por primera vez no me lo podía creer y lo leí 3 veces. Primero, que estén en centros. Yo no digo que tengan que estar obligados a entrar a una hora o a salir a una hora, pero que no se les tenga controlado y que puedan estar hasta 2 meses fuera de los centros hasta que se dan cuenta de que no están y les dan de baja, eso me parece de una desidia, de un nivel de desidia brutal. Y luego, la poca vergüenza de las mafias. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar? ¿De quién trafica con personas como si estuviéramos todavía en la época de la esclavitud? Uh-huh. Yo lo que no entiendo es que la administración no tenga ningún tipo de control ni ningún tipo de vigilancia sobre esta situación y que ellos puedan estar sin hacer nada, ni de formación, ni de integración social, ni de nada, durante este tiempo. Uh-huh. O sea, no me cabe en la cabeza que esté todo tan en el aire y que sean medidas como muy muy puntuales, muy voy a la ligera.
Claro, y Pepa dirá, pero es que esto no solamente pasa con los menas, ¿no? Con otros canarios, ¿no? Tutelados ya por la comunidad autónoma, hemos visto algunos episodios bastante graves, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que el sistema se agua, o sea, vamos a ver, no es lo mismo los centros de menores tutelados, que normalmente son 10 chicos, 12 chicos, que tiene una entidad, te digo porque yo conozco alguna muy de cerca, que además se compromete efectivamente ya no solamente a atenderlos, sino que están escolarizados, que están estudiando y que tienen un problema cuando cumplen 18 años y se van a la calle y no tienen absolutamente nada. Que ahí tendríamos también que intentar hacer un acompañamiento una vez que tienen 18 años, porque bueno, muchos de estos chicos de los centros tutelados podrían estudiar formación profesional, hacer carrera, y hay incluso alguno de ellos que ha destacado y que es noticia por eso, ¿no? Porque ha podido ir a la universidad. El problema está en los centros que llegan, los MENA, que son, yo esta mañana me fijé en la calle de la Pelota porque subí hacia el ayuntamiento, hacia la casa consistorial, y vi a varios chicos saliendo de un edificio en plena calle de la Pelota, que es un centro para MENA. El problema es que los MENA ni siquiera todos tienen hecho la prueba para saber exactamente si son mayores de edad o no. Si son mayores de edad y se les hace la prueba, se les puede deportar, que son mayores de edad. Los menores de edad efectivamente tienen la competencia en la comunidad autónoma. Y yo creo que ahí el gobierno de Canarias tiene que cambiar la manera en que estos chicos están siendo, porque es verdad que no tienen ningún tema de integración del idioma. O sea, están todo el día tirados en la calle, y eso, yo creo que eso no es una forma de ayudar. A los que ya vienen, llegan en patea y están aquí, hay que ayudarles a que salgan y se integren en la sociedad.
Pero vamos un poquito más allá, vamos a ver. Vamos a suponer.
Yo esta noche voy a ir a las alcaravaneras, que sabes que están durmiendo.
Sí. Vamos a hablar de menores no acompañados. Cualquier menor de cualquier familia, su padre y su madre sabe dónde está, por regla general, y le pregunta qué haces, qué dejas de hacer, sabe a qué hora entras, a qué hora sales, ¿no?
Bueno,
teniendo en cuenta que esa figura...
Las familias que están estructuradas y la desestructuradas...
Por regla general, habrá de todo, pero por regla general sí, pero cuando la tutela la tiene una entidad jurídica, ¿no?, también se le debe exigir lo mismo. Es decir, yo creo que se debe saber dónde va, dónde viene, con quién va, con quién no viene, con quién se junta.
Pero Javier, sobre todo, darle algo que hacer durante ese tiempo que está desde que sale por la mañana del centro y hasta que se supone que vuelve por la noche.
Claro, pero aquí
No hay una formación, no hay un, eso, como dice Pepa, una tarea de integración que les lleve a ocupar esas horas del día en algo con
tenemos unos 2.000 menores no acompañados, afortunadamente ha bajado, y vamos a tener 2.600. Es cierto que falta solidaridad, que esa también es otra lista también importante, la solidaridad de otras comunidades para acoger a menores no acompañados, teniendo en cuenta que la inmigración no es un problema de Canarias. Es un problema global, un problema del país, hay que establecerlo por ley.
Hemos visto que de manera solidaria del resto de comunidades autónomas no ha funcionado.
Claro, la pregunta es, ¿una comunidad realmente puede realizar políticas de integración a 2.000 menores no acompañados? ¿Puede hacerlo?
Si no tiene recursos y no tiene las herramientas, evidentemente estamos viendo
Si hasta el otro día estaban buscando dónde poder acogerlo. Seis meses estaban buscando que no sabían dónde acogerlo. No tenían espacio donde acogerlo.
Por cada menor, el gobierno de Canarias paga al mes en torno a 3.000 euros.
Uh-huh.
3.000 euros. Porque además se paga por día de estos menores. ¿Por qué se lleva un control? Porque efectivamente cuando faltan menores, no puedes pedirle al gobierno, entonces se queda la vacante y luego pides que te den otro para seguir ingresando la misma aportación por los 100 chicos, los 50 chicos, y además están muchos de ellos en casas, que lo sabemos, unifamiliares, en tafiras que no reúnen las condiciones mínimas para hacer un hogar para menores no acompañados. Yo creo que todo esto es un tema muy complejo, pero hay que tener ganas de ponerle solución, sobre todo porque se está pagando con recursos públicos y si estás pagando una cantidad, hombre, que no es una cantidad menor, tendríamos que tener todas las herramientas
Lo que no puede ser es que aquel ente, ¿no?, aquella institución que tiene la tutela, la defensa, el amparo de un menor no acompañado, donde además inyecta recursos, y son muchísimos recursos, que hace falta más, es posible, pero que son muchísimos recursos, pueda permitir que caiga en este tipo de redes. Si pasa con los padres, seguramente las instituciones se nos caerán encima, ¿no? Por falta de
tutela. Yo creo que tienen que ser en sitios donde estén tutelados, donde puedan tener pues el mismo servicio que tienen los menores que están en centros tutelados, que efectivamente yo he visto cómo se implica la directora, el personal que está, que además tienen cocina, tienen la comida diaria con un menú adecuado, que hacen deporte, que pueden ir al cine, que pueden moverse en la guagua y ir a lo mejor a un evento. O sea, yo creo que todo eso funciona cuando son centros de 12 chicos, 14 chicos. No puedes tener centros 50 o 100. Porque es imposible, porque al final el menú es un catering que viene, no sé qué, que además se van por la mañana, llegan por la noche, que efectivamente hoy falta uno, mañana faltan dos, al día siguiente vuelven o no vuelven. Y luego cuando ya lleva un tiempo que no han venido, dice, hay que dar parte de que esta plaza está vacante. Realmente lo que se da es que la plaza está vacante porque te manden.
Sí.
Pero Pepa, ¿cómo se puede esperar dos meses para determinar que hay 5 plazas vacantes, 10 plazas vacantes, porque hay 10 personas que llevan 2 meses sin paradero desconocido? Es que...
Pero porque
no me cabe en la cabeza.
Porque no es
un trabajo de calle.
Ahora, pues ahí,
un trabajo de intervención
claro,
de calle,
Pepa, ahí.
Que no funciona porque como no se llega a un acuerdo con los trabajadores para que salgan por la noche, o sea, yo esta noche vamos a ir con la plataforma que está, bueno, que además ustedes también entrevistaron, que de modo voluntario un grupo de vecinos empezaron a organizar bocadillos por la noche en las alcabaleras y llevan un año.
Si una familia, claro, no tiene el control de sus hijos, no sabe lo que hace o lo que deja de hacer, es muy posible que perdamos la tutela. Es probable, es muy posible, ¿no?
Y las instituciones no. Yo creo que el problema está que tienes que saber dónde está y con quién va. O sea, a mí me preocupa más de mi hija, con quién va, con quién se rodea, con quién sale.
Exactamente, toda la vida social que puede tener. Todos nos
y
preocupa.
Eso ha sido así todavía. Yo recuerdo a mis padres conmigo y me acuerdo lo de tienes que llegar a casa a una hora. Uh-huh. Yo me acuerdo que protestaba y ahora ya no protesto porque yo también se lo digo a mi hija. Digo, pues no, yo no estoy tranquila. Todo esto, claro, no es lo mismo un centro, pero si es un centro pequeño, donde tienes un director o una directora, y normalmente los educadores de esos centros se implican bastante, porque además tienen incluso clases por la tarde, pueden hasta tener hasta clases particulares cuando ven que un chico puede salir adelante. O sea, yo conozco una chica que quería ser lavado americana porque se quiere ir a Estados Unidos porque tiene allí familia. Hombre, eso lo haces cuando es un centro pequeño y efectivamente está tutelado.
Sí. Venga, vamos a cambiar de asunto. ¿Quieres decir algo más al respecto, Carmen?
Nada, que no lo entiendo. Pero bueno, y menos mal te digo una cosa, que yo sí hay una cosa que he de reconocer, es que veo constantemente en la calle grupos de chicos que obviamente son menores que están aquí alejados de sus familias, pero con un nivel de, bueno, tranquilos, no veo follones, no veo problemas con sociales, por lo menos en lo que yo en el ámbito que yo me muevo,
que no puede
con lo cual
ser.
Tienes que agradecer incluso
los subsaharianos, los subsaharianos son bastante tranquilos y además se les ve, pero a veces los que son los marroquíes Magrebí. Sí hay en Magrebí si hay algún problema en zonas concretas,
no puede
también
ser
de chicos concretos, no todos,
sí, no puede ser carne de cañón, no puede ser un menor no acompañado que está bajo la tutela de una institución, en este caso el gobierno de Canarias. No puede ser carne de cañón, no debería ser carne de cañón para las mafias. Vamos a cambiar de asunto, ¿no? Porque parece que el gobierno central ya está empezando a moverse para buscar aliados y aprobar el presupuesto, ¿no? Coalición Canaria lo tiene muy claro. Si se cumple el REF. Claro, y a mí me llama la atención. Vamos a ver. Si se cumple el REF, no. El REF no hay que cumplirlo, sí o sí. No ha pasado todos los filtros legislativos, judiciales y ejecutivos. Por lo tanto, ¿realmente es una moneda de cambio el régimen económico y fiscal, que es nuestro fuero o no? ¿Necesitamos ser el diputado 176 como lo fue Quevedo, Pedro Quevedo, para que nos den lo que realmente merecemos, Carmen?
Para lo que merecemos y para lo que la ley marca. O sea, no, esto
bueno,
no
además,
es una cuestión,
claro,
no es una cuestión de que puedan elegir si el REF se mantiene o no se mantiene. Es que la Constitución lo incorpora y las normas legislativas lo recogen, con lo cual se tiene que cumplir sí o sí. No debería ser el elemento fundamental de que un parlamentario de cualquier comunidad autónoma o de cualquier partido político preste o no preste el apoyo al archipiélago. Pero bueno, pero como estamos en septiembre y en septiembre es cuando empezamos a hacer los dislates y las discusiones para ver quién puede conseguir qué de cara a diciembre, que es cuando se aprueban los presupuestos. Entonces, bueno, pues ahora empezarán a decir y empiezan por ahí, por el REF, porque no pueden empezar por otro sitio.
Hay que tener mucha cara dura para decir, bueno, pues si apoya los presupuestos, cumplimos el REF.
Se apoyan los presupuestos, es que los presupuestos vienen con REF incorporado, punto pelota.
Sí. Pepa.
Yo creo que el problema no está en que el gobierno de España, por supuesto que tiene que cumplir con nuestro régimen económico fiscal, porque como bien ha dicho Carmen, es una disposición adicional que está nada más y nada menos que la Constitución española, creo que nos rige a todo, aparte luego el desarrollo legislativo. El problema está en que yo creo que el gobierno de España, de aquí a mayo del año que viene, luego será, no sé si octubre, noviembre del año que viene, está en campaña electoral. Eso de 400 euros para que los chicos jóvenes puedan ir a eventos culturales. Lo digo porque mi propio sobrino, que le dije, ¿lo has pedido? Y dice, no, lo han ampliado hasta no sé qué día de octubre. Y ya hemos visto que en el resto de España, cercanía, los trenes pagan cero, es decir, tienes gratis totalmente el transporte, y nosotros aquí tenemos nada más que el 50%, porque como él suma, el presidente del Gobierno de España suma lo que viene por el régimen económico fiscal, entonces dice que nos tiene como ciudadanos de segunda, cuando yo creo que tendríamos que tener exactamente igual el mismo derecho que tienen en Baleares o en el resto de España. Yo creo que a partir de ahora, a mí lo que me preocupa es que las familias no llegan a final de mes, que o una de dos, o nos hacen, sobre todo el tema de no bajan lo que es el IRPF, lo que pagamos obligatorio de nuestra renta, para poder compensar lo que están sufriendo la mayoría de la familia, y lo que estamos sufriendo. Yo tengo una hipoteca variable y ya estoy asustada, ¿no? Lo siguiente, porque la tengo en el año 2005.
¿Y cuándo la revisas ahora? Porque como la revisas
me toca, ahora... Me toca dos veces al año, mayo y octubre, con lo cual el de octubre ya estoy...
En octubre ya sabes
lo
que te va a tocar.
A ver lo que me ha subido todo. Si eso me pasa a mí, imagínate el resto de los ciudadanos. No llegan las ayudas de alquiler en tiempo y forma. Todo el tema del material escolar del colegio, pues yo creo que todo el mundo lo ha dicho, y me preocupa que el consumo va a caer de manera desorbitada, y a ver qué va a pasar con las tiendas, porque claro, si no tienes para comer, ¿cómo te vas a comprar ropa?
Está claro. Vamos a cambiar de asunto. Hay un estudio que dice que solamente disfrutamos 17 años de nuestra pensión, es decir, toda la vida trabajando y solo podemos disfrutar 17 años. Te exigen 35 años de cotización, que por cierto, también podemos poner sobre la mesa si se va a seguir exigiendo 35 años de cotización a las nuevas generaciones, que todos sabemos que no tiene el mismo impacto laboral que tenemos nosotros, que no ha tenido la misma continuidad laboral que tenemos nosotros. Pero bueno, Carmen, 17 años es lo que podemos disfrutar como media de nuestra pensión después de estar trabajando toda la vida.
Había un chiste hace un montón de años que decía que lo que había que hacer era cobrar la pensión de jubilación de los 18 que terminabas la formación, o de los 22 que terminabas la formación académica, hasta los 22, 32, 42, 20 años. A los 42 empezar a trabajar, y a partir de ahí ya para adelante. Eso era un viejo chiste que se decía cuando se hablaba de eso, de que no da igual el tiempo que estés cotizando, lo que vas a disfrutarlo, y cuando no tienes un problema de salud.
Eso es, ¿y cómo lo vas a disfrutar?
Porque claro, llegar a la jubilación y que pase como ha pasado tantas veces, y tú conocerás gente que le ha dado un infarto, que se le ha dado una depresión, porque como no hemos hecho otra cosa en nuestra vida que intentar trabajar e intentar reconducir esa actividad laboral, pues cuando dejas de trabajar hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida y realmente lo pasan muy mal. O sea que 17 años, vale, si son en buenas condiciones,
ya, hasta que claro, son nuestros últimos 17 años, que se supone que no estamos tan en forma, ¿no?, como cuando éramos más jóvenes.
Por eso, de los 22 a los 42 deberíamos de sí, jubilar, de cobrar la jubilación.
Y luego
a partir de los 42 ya trabajamos.
Bueno. Yo espero que el índice de vida se siga superando, sobre todo las mujeres, sabes que tengo un poquito más que los hombres. Y hombre, yo sí creo que el sistema hay que revisarlo y veremos a ver qué pasa, porque con tanto déficit que tenemos, no sé cuántos ministerios, 22 ministerios, o sea, más como el endeudamiento que tiene el Estado por día. O sea, yo creo que las futuras generaciones, y ahí evidentemente pienso en mi hija y compañía, lo van a tener muy...
Las futuras generaciones no van a cotizar 35 años. Será muy difícil que coticen 35 años.
Bueno, pero sabes
y menos en una misma empresa.
Ahora eres indefinido, pero realmente eres indefinido y estás trabajando 4 horas. O sea, que porque han cambiado. Y sí, claro, hay 20 millones... De contribuyentes, pero para los niveles que tenemos seguramente y para la forma en que se está gastando el dinero día a día no va a ser suficiente. Yo creo que el déficit va a estar peor que cuando Rajoy asumió el gobierno de España en el 2011. Yo creo que vamos camino de una quiebra importante, porque se está gastando a mansalva, ¿no? Y es imposible...
Es que este sistema de pensiones... Mantener este sistema de pensiones es bastante complicado, sobre todo porque además es solidario, los que trabajamos ahora somos los que estamos pagando ahora la pensión, y es normal. Y hay
yo soy partidaria de que si tú quieres seguir trabajando después de los 65 años, puedas hacerlo. O sea, es verdad que los funcionarios y determinadas profesiones también, porque yo creo que yo ahora que voy a cumplir 60, cada vez que lo pienso me da como un ataque. Pienso que no me veo, me tenía 40, lo cual es un error, porque efectivamente subiendo la cuesta de Terol sí me di cuenta que tenía ya casi 60, ¿no? Pero es verdad que después de todo una vida, por amor, dedicada a la vocación de servicio público, pues tengo unas posibilidades que seguramente cuando tenga 65, 67, todavía puedo aprovechar, a lo mejor hasta en una... A mí me gustaría mucho, siempre digo, yo cuando me tenga que ir, voy y sigo de voluntaria en Cáritas echando una mano, porque creo que es importante seguir en activo, no dedicarte a jugar.
Eso es fundamental. Carmen, eso es fundamental. Hay una vida laboral y una vida de pensionista o de jubilado, y hay que saber explotarla y desarrollarla, si puede, evidentemente.
Depende de la vida que hayas llevado y la actividad que hayas desarrollado.
Y el deporte es fundamental.
Sí, sí.
Claro, resulta que cuando te jubilas, dices tú, a ver, y todos estos conocimientos y estas capacidades que he ido acumulando durante la vida, ¿qué hago? ¿Me los meto en el cajón de la mesilla y me olvido de ellos? Que es que entonces cuando la gente le da los infartos y los ictus y los jamacucos. No, puedes seguir aprovechando. Yo no te digo que a la gente haya que jubilarle por obligación a los 65 o a los 70, porque cada uno de nosotros tenemos una capacidad física y mental completamente distinta, y mientras se pueda seguir adelante, tengo que limitarme a la edad. Sí.
Mira, Julián María se ha ido con 70 años, de que joven, ¿no?
Sí.
Todo el mundo confió en eso, dice qué pena.
Qué triste es estar toda la vida trabajando, esperar a que llegue la jubilación y a los 65, 67 años, de repente, como dice Carmen, te da un jamacuco, ¿no?
Sí, tiene un cáncer, ¿no? O sea, que la Virgen del Pino. Bueno.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa con
la semana. Que mira, por lo menos estamos con los días azules, que la playa de las Cantones está que te mueres. O sea, que yo fui ayer y estábamos. Hoy ya no puedo ir.
Creo que sí. Pues nada, Carmen, será hasta otra ocasión.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego. Otro,
hasta
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento
y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento
y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12:37 minutos, de forma express, la actualidad, Jorge.
El juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha registrado el informe preliminar de la autopsia que el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas realizó al cadáver del empresario Ángel Ferrera y que concluye que no hay impedimento para que se proceda a su incineración. Por este motivo se ha informado a la viuda de Ferrera para que tome la iniciativa y proceda a su incineración, tal y como el empresario dejó expresado en su testamento vital. Por otro lado, el chef Ferran Adrià inaugurará mañana en Las Palmas de Gran Canaria el curso intensivo de gestión en restauración. Durante el curso discurso se tratarán temas como la gestión de los restaurantes como PYME, la innovación o el control presupuestario. Tendrá lugar hasta el jueves en el Palacio de Congresos de Canarias, Auditorio Alfredo Kraus, con la asistencia de más de 70 hosteleros de las islas.
Gracias, Jorge. No te vayas muy lejos. 12:38 minutos, vamos con el léxico canario. Que van pasando lamentablemente cada vez menos de generación en generación. Palabras nuestras que forman parte también de nuestra idiosincrasia, de nuestra canariedad. Palabras del archipiélago, palabras canarias.
Un velillo es una piedra, una persona muy ruda. Si se lo dice un canario, más vale que no discuta.
La pena llama magua, el borracho está jalao, con diflores un curioso.
Él no está jalao porque es muy responsable y jalao no viene a trabajar, por supuesto que no.
Pero lo tuve huevo para acabar jalao la noche del sábado, que fue una boda.
Ah.
De nuestro compi.
¿Y terminaste bien?
Habitual, Javier Amador, que se casó.
Sí, terminaste bien.
Acabé, no acabé jalado.
En perfectas condiciones.
En perfectísimas. Bueno. Tanto que conduje por la noche.
Ah, pues muy bien. Entonces, bastante responsable. No tomaste nada, ¿no?
Nadita.
Pues vamos con esas palabras.
De alcohol.
De alcohol, muy bien. Vamos con esas palabras de aquí, de la tierra canaria. A ver,
te voy a
contar. ¿Qué has sacado hoy?
Palabras que tienen que ver con la lucha canaria, pero que se pueden aplicar.
A un puntal. ¿Eh? Esa me la sé.
Ahí tenía que haber salido aquella frase del Juan Carlos, del rey Juan Carlos, de ¿por qué no te callas? Porque era la primera que tenía. Era la primera que tenía. Ay, pero bueno,
que se nos viene,
no pasa nada porque nos viene al pelo. Palabras de la lucha canaria que se pueden aplicar a otros términos. Por ejemplo, puntal. Puntal en la lucha canaria es el de los luchadores más destacados por su fortaleza y técnica, ¿no? Suelen dejarse para el final de los combates y tal, de la luchada.
Puntal.
Puntal, pero claro, en la vida diaria eres un puntal. Tía, qué bueno eres haciendo esto, cualquier cosa, cocinando.
Eres
un puntal.
Sí, sí.
Por ejemplo, hablando de ser un puntal en la cocina, pollo, ¿no? En la lucha canaria se le conoce por el nombre de su lugar de origen. ¿Tú dónde naciste, Javi?
¿En qué barrio?
En
las canteras.
Pues tú eres el pollo de las canteras.
Sí, el pollo
o el pollito de las canteras.
Tú serías, el kebab.
Guillermo, ¿dónde nació nuestro técnico?
En los arenales. El pollo de los arenales.
No, Guillermo es el pollito de los arenales.
¿Y tú dónde naciste?
Yo nací en Alicante.
El pollo de Alicante.
Ay, no me bueno, pues el pollo, claro, en términos coloquiales, ¿qué es el pollo? Pues el pollo también se puede entender como varias maneras, pero hombre, vulgarmente un pollo es un pollo, ¿no? Que por cierto, Javi, no es lo mismo hacer un pollo, cocinarlo, que montar un pollo.
No,
solo sabías tú, montar un pollo es liarte, la montarte la gorda. Bueno,
sí, sí.
Después tenemos fajarse. Fajarse en la lucha canaria es cuando se agarran, ¿no? Cuando comienzan a agarrarse los dos. Y coloquialmente hablando, fajarse es cuando dos se van a dar de trompadas también. Y oye, fajarse en realidad, digamos que la acepción más correcta es meterse la camisa y los pantalones por dentro, ¿no? Y dile al niño que se faje antes de ir a clase, por ejemplo. ¿Esa te gusta o no?
Sí, me gusta.
¿Te están gustando?
Bien.
Bueno, si yo te digo emburrar, no te estoy faltando el respeto.
¿Qué es emburrar?
Emburrar es ejecutar la técnica de la lucha canaria conocida como burra. Al primer descuido,
emburrar. Ah, yo conozco la pardelera. La pardelera, sí, esa es. ¿Te hago una pardelera, muchacho?
Pero oye, emburrar tiene que ver con la burra y una burra, una técnica, una malla, una maña, perdón. Y emburrar no es montarse en un burro, ¿vale? Para que...
O sea, que si me monto en un burro, me estoy emburrando.
Yo creo que no es emburrar exactamente. Por eso lo dejamos claro, para que no haya ningún tipo de confusión. ¡Escachón!
¿Escachón? ¿Eso qué es?
En la lucha canaria es el lance con el que se terminan ciertas luchadas.
Pero eso se utiliza también en la jerga canaria, ¿eres un escachón?
No, ¿eres un escachón? No. En la lucha canaria, en este caso. Es un fuerte empujón y presión hacia abajo para evitar que el contrario se rehaga.
¿Sabes
pero,
que
hombre,
hay una que se llama Volquete? Había un luchador canario,
sí, porque,
tinerfeño, que le decían el Volquete.
Buenísimo.
Que era buenísimo.
Buenísimo.
Porque el tío los sacaba a todos por arriba. Y este
era la misma técnica y todos caían. O sea, era imposible de neutralizar. Me acuerdo perfectamente de Volquete. Tenía bigotillo. Y la última, levantadas, otra técnica, también una levantada en el ámbito así un poquito coloquial.
Sí, que sí, sí, es en el ámbito coloquial se utiliza.
Como
sí,
me sigue fastidiando. Y arriote, ¿qué es un arriote?
No sé qué es un arriote.
El fajín que rodeaba la cintura del luchador y se ataba su muslo derecho para poder realizar la brega en la lucha canaria, una prenda utilizada, bien es cierto, hasta principios del siglo XX, y aquí no hay aplicación a otros, ¿verdad?, a otros ámbitos de la vida, porque arriote es arriote, Javi. Aquí, en Alicante, en las Alcaravaneras, y
nazca donde
y
nazca, adelante. Arriote es Arriote.
Bueno, pollito de las Alcarbaneras.
Bueno, pues nada, pollito
hasta
de Alicante. Eres un puntal, gracias.
Hoy la pelota bella. Si el pino se echa a perder, se le dice está virado. Si se mezcla con otro, mira, está mezclado.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento
y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que en los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12:44 minutos, parece que avanza la declaración del bien de interés cultural de esa casa que está en el Paseo de las Canteras, esa casona, la casa del doctor Apolinario y Macías. Pero ¿qué importancia tiene? ¿Quién fue el doctor Apolinario Macías? Pues eso nos lo va a desvelar el que más sabe de todo esto, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet, a quien es un placer saludar. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Un cordialísimo saludo. Uh-huh. Bueno, el doctor Apolinario Macías fue una de las personalidades más ilustres, más conocidas de Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad? En aquel entonces, del final del siglo XIX, principios del siglo XX. En realidad la casa parece ser que no fue de él directamente, aunque se le ha conocido así como casa del doctor Apolinario. Lo que eran terrenos de esa familia, tanto de él como su hermana, doña Pino Apolinario, que tantas obras también de caridad hizo y construyó en Guanarteme, se dio un terreno para una cosa de niños, en Lomo Apolinario también. Está vinculado el doctor Apolinario Macías también a la creación de la Cruz Roja en Las Palmas, o por lo menos a su engrandecimiento en aquellos primeros momentos, ¿verdad? Y a muchas otras acciones sociales, culturales y deportivas en la zona del Puerto de la Luz. Uh-huh. La importancia del edificio, yo no hablaría de la importancia del edificio en concreto, yo hablaría de la importancia del conjunto arquitectónico, que puede ser lo único que nos queda de la primera urbanización de la playa de las Canteras, de aquel primer momento turístico, recreativo, deportivo de las Canteras de final del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando se empezaron a construir una serie de casas, pues que fueron los que le dieron el ambiente de playa a la antigua playa del Arrecife. Empezó a llamarse Playa de las Canteras, a ir a la gente a las playas, son esas fotos antiguas, a que viniera un primer turismo británico y de otras nacionalidades, ¿verdad? Y claro, ¿qué nos queda de aquellas canteras que hoy en día podamos decir esto es un patrimonio? Pues quitando alguna casa aislada más hacia Guanarteme, solo nos queda este conjunto que viene desde la casa que hoy en día ocupa la Delegación de Defensa, que antes se conocía porque era la Comandancia de Marina, cruza la calle, la casa que fue del alcalde José Mesa y López, la casa tirolesa o la casa austriaca, ¿verdad?, como quieran denominarle, y que allí tuvo estudio el pintor Néstor Martín Fernández de la Torre, y hizo muchas de sus obras. Pensemos en esos cuadros que él dedicó a la mar, a los peces, ¿verdad?, que son tan importantes, la relación que pudiera tener con ese estudio. luego viene esta casa y luego viene el Hospital de San José, la antes era Clínica San José, también obra del doctor Apolinario, ¿verdad? Y hay una fundación hoy en día de esta familia.
Pero que Juan José, disculpa, si no fue la vivienda donde residió, donde vivió el médico Bartolomé Apolinario Casas, ¿por qué se le reconoce así? Y es uno de los primeros inmuebles que tuvimos ahí en el paseo.
Bueno, porque la casa se construyó sobre terreno de él, ¿verdad? Para construirse se construyó. Los papeles no hablan de una propiedad directamente de él, ¿verdad? Pero a través suya. Y bueno, ¿en cuántas casas no tenemos en Vegueta, en Triana, que la llamamos casa no sé qué, y quedó el nombre porque quedó de esa forma? Uh-huh. Es el devenir sociológico que nos da por ponerle uh-huh. un nombre, o lo relacionamos con alguien y ya no se le cambia, no se le cambia nunca.
Y esa es de las primeras construcciones que tuvo esa zona, ¿no? La playa de las canteras, el paseo, la avenida.
Efectivamente, igual, porque es el conjunto, lo que denominamos Comandancia de Marina, que es la Delegación de Defensa, fue el primer hotel, ¿cómo se llama? En primera fila de playa, como le gusta decir a los turistas. No quiero hotel en primera fila de playa. Bueno, pues el primer hotel que tuvo esta ciudad en primera línea de playa fue el Hotel Towers, que también fue conocido como Hotel Alhambra. Previamente hubo una casa de huéspedes que era el Farger's, Hotel Farger, que era una señora inglesa, que era con un pequeño hotel, pero después se mejoró, lo vendió y ya se creó el Tower, que fue el gran hotel de Las Palmas de Gran Canaria en los años 30 del siglo pasado. Hasta el Real Madrid, que vino a jugar un campeonato con el Marino y el Victoria, se quedó en ese hotel, se quedaron ministros, personalidades internacionales en ese hotel.
¿Qué se dice ahora en el Hotel Towers? ¿Qué hay ahora mismo en el Hotel Towers?
En la Delegación de Defensa del Ministerio de Defensa, ¿verdad? Y anteriormente la Comandancia de Marina. Uh-huh. Entonces, desde ese edificio, que es cruzar la calle, que es la calle Pedro del Castillo, Western, el gran comandante de Marina, también histórico personaje, la Casa Tirolesa, que fue construida por José Mesa y López. Esta casa, vamos a decirle, como se dice popularmente, del doctor Apolinario, y el Hospital de San José, ¿verdad? Pues entonces tenemos un escenario, un conjunto arquitectónico monumental que es patrimonio de aquella primera playa de las canteras, aquella primera urbanización, que no tenemos más resto, porque en los años 60 y 70 la piqueta se fue llevando todo por delante para hacer los grandes edificios que hoy tenemos. Y es el único escenario que nos queda de aquella época. Por eso yo creo que es importante, de alguna manera, conservar ese reducto patrimonial en la playa de las canteras.
Sin duda. ¿Y qué uso se le debería dar, Juan José, a este edificio, a este inmueble?
Claro, uso, yo no lo sé, puede ser un uso privado mientras se mantenga esa, por lo menos la fachada, ¿verdad? Para que no se desluzca el conjunto arquitectónico, que es lo importante. Ahora, ¿qué es lo que a partir de ahora que se declara esto bien de interés cultural van a ser la propiedad y de acuerdo con las autoridades que llevan este tema? No lo sé, porque eso ya es un tema jurídico y de la voluntad de propietarios. Y así que no me aventuro yo a decir lo que tienen que hacer, ¿verdad?
Pues hemos conocido la importancia que tiene la casa del médico Bartolomé Apolinario Macías, que no, será bien de interés cultural. Juan José Laforet, como siempre, un placer, a cuidarse mucho, gracias.
Igualmente, gracias, buen día.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El Deporte, Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Casi inmejorable comienzo de liga por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. 5 jornadas y somos líderes. A ver qué ocurre esta noche con el Granada. Si gana, pues evidentemente perdemos la primera plaza, pero nos quedamos en ascenso directo porque caeremos a la segunda.
Correcto, es decir, si el Granada empató o pierde, la Unión Deportiva Las Palmas seguirá liderando la clasificación, que es anecdótico porque estamos en la quinta jornada de liga. Si el Granada gana, la Unión Deportiva se colocaría segundo, es decir, en ascenso directo. Lo mejor de todo es que no se ha perdido ni un partido. 3 victorias, 2 empates, 11 puntos, 1 gol en contra en 5 partidos es lo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas y 8 goles a favor, es decir, diferencia de más 7, 1 gol en 5 partidos es lo que han encajado. Es decir, las cifras extraordinarias de la Unión Deportiva a día de hoy, nadie esperaba este arranque. Hay que estar ilusionado, hay que ser optimista, pero claro, con los pies en el suelo. Es quinta jornada, estamos en un mes y una semana de competición y fíjate que hay que llegar hasta junio del año 2023, que no va a ser sencillo,
ahí.
Pero
estar
sí,
ahí,
exacto, que no se pierde, que la Unión Deportiva Las Palmas sigue sumando puntos, sigue sumando victorias y sigue teniendo buenas sensaciones, que yo creo que en definitiva es lo más importante a estas alturas de la competición, las sensaciones, el optimismo y la ilusión que ha generado también en el ambiente de la Unión Deportiva Las Palmas con 19.000 personas que hubo en el partido frente al Leganés, que fue duro, pero bueno, no se encajó y se marcó. En definitiva, era lo que se buscaba.
Bueno, se demostró que también se puede sufrir y además llevándonos los 3 puntos, ¿no?
Claro, y jugando a diferentes cuestiones la Unión Deportiva, es decir, con distintos registros durante el partido. Ya no solo el tener la pelota, sino juego directo, juego por banda, asociativo en los 3 cuartos de campo, buscando el remate de fuera con estrategia. Bueno, muchos registros que, por eso digo, que hace tener ilusión y ser optimista respecto a lo que puede ocurrir durante la temporada por parte de la Unión Deportiva. Si te parece, vamos a escuchar al autor del tanto de la Unión Deportiva Las Palmas, único gol del partido, Álvaro Lemos.
Sabíamos eso, que el Leganés era un equipo muy complicado, que arriba tiene mucho talento y que nos iban a poner las cosas muy difíciles. Pero bueno, yo creo que hemos trabajado muy bien durante muchos minutos del partido y también hay que sufrir para ganar.
Sí, hay que sufrir y se gana sufriendo y se gana sin encajar y se sigue sumando, que en definitiva es lo más importante.
Y ahora, independientemente de lo que pase esta noche, preparando todo para el próximo encuentro ante el Racing, ¿no?
Exacto, el domingo 5:30 hora canaria en el Sardinero, un clásico de lo que es el fútbol español, un recién ascendido, no ha arrancado bien el Racing de Santander, a ver si la Unión Deportiva puede aprovechar y conseguir 3 puntos más. Imagínate, 14 puntos en 6 jornadas de 18 Fantástico. Posibles sin perder, sería maravilloso, pero bueno, hay que jugar el encuentro. El Racing tendrá que ganar partido, ojalá que no sea frente a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo fin de semana. Y veremos lo que ocurre con Vitolo, con Sandro, con Enrique Clemente, jugadores que están en la plantilla.
¿Entran?
Pues no se sabe, están entrenando ya casi con normalidad, pero no están al 100% ninguno de ellos. Veremos si tienen su opción de cara a lo que va a ser el próximo partido de la Unión Deportiva Las Palmas o los posteriores. El que sí tuvo minutos fue Florín Andone, lo hizo muy bien el tiempo que estuvo en el campo, un jugador diferente, un clásico 9, fuerte, rocoso, que juega de espaldas, que mantiene la pelota, que presiona muy bien, por lo menos en los pocos minutos que estuvo. Nos acordamos de él, por ejemplo, en el Depor, en el Cartagena, pero bueno, sobre todo en la época del Deportivo de La Coruña. La plantilla es muy amplia, la que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Si hay lesiones o sanciones o algún inconveniente durante la temporada, lo solventa el técnico, porque casi ha variado el 11 en cada partido, como mínimo una pieza dentro de lo que es el equipo. Ha variado los sistemas también de la Unión Deportiva Las Palmas. Por ejemplo, el otro día parecía que era un 3-5-2, se convirtió en un 5-3-2 cuando la Unión Deportiva defendía, y habitualmente juega con un 4-2-3-1, también ha jugado con un 4-3-3. Muchos registros, muchos datos que, insisto, Javi, nos hace ser optimistas respecto a la Unión Deportiva, pero con los pies en el suelo, la cabeza fría, porque queda mucho.
Está bien tener diferentes opciones, porque al fin y al cabo los partidos no tienen el mismo guión, ¿no? Va
claro,
cambiando y hay que tener
cada
soluciones para diferentes momentos, ¿no? ¿Baloncesto, tenemos algo?
Sí, España en cuarto, sorprendentemente, porque todos daban como favorito a Lituania. Se jugó una prórroga, Lituania logró empatar el partido después de los 40 minutos, los 4 cuartos de 10 minutos, y al final España se sitúa en los cuartos de final. Fíjate, el cruce de cuartos teóricamente, ¿eh? Es más asequible que el de octavos. Lituania, que era una de las favoritas junto con Francia, con Grecia, con Serbia, quizás sean las favoritas, con Eslovenia, y España, fue capaz de ganarle a Letonia. Ahora le toca a Finlandia. Teóricamente más asequible, pero bueno, hay que jugar el partido porque se están dando sorpresas interesantes. Después, en semifinales, si los cruces van como tienen que ir y los resultados son los normales, sería Grecia con el que se jugarían las medallas. Pero claro, ya en semifinales tiene dos opciones de medalla. El jugar para la final y si pierdes la medalla de bronce.
Y en semifinales, al fin y al cabo, sabes que te va a caer uno de los grandes.
No, y sería impresionante que España se clasificara para las semifinales. Nadie contaba con España en la lucha por las medallas. Hay un cambio generacional. Muchos jugadores jóvenes, con poca experiencia dentro de lo que es la selección, muy pocos jugadores de la NBA también en la selección española en esta edición del Eurobásquet, y todo el mundo cataloga a Sergio Scariolo como uno de los mejores entrenadores de, si no del mundo, sí de Europa, después de lo que está haciendo con la selección española.
Agenda polideportiva.
Balonmano, pendientes del Rocasa Gran Canaria. En voleibol también, a puntito de arrancar lo que es la temporada para el Club Voleibol Guaguas, para en femenino para el Gran Canaria, para el Zaire, para el Heidelberg, es decir, prácticamente todo lo que es el polideportivo, todo lo que es el mundo del deporte esta temporada 2022-2023 ya se pone dentro de muy poquito en marcha.
Y hablando de relevo generacional, Alcaraz, tremendo, número uno, ayer el US Terrible. Open, nadie se lo esperaba cuando comenzara y ahí lo tiene.
Ya hay quien compara, yo creo que no hay que comparar, es decir, una cosa es Rafa Nadal y otra cosa es Carlos Alcaraz, son totalmente distintos, pero yo creo que va a marcar una época, es un jugador diferente al resto, una mentalidad que no es propia de un jugador de su edad, el físico y la constancia es lo principal que tiene, además del saque, la derecha, la subida de la red, etcétera. Yo creo que va a ganar mucho Grand Slam, nos va a dar muchas alegrías a los seguidores españoles del mundo del tenis, pero, insisto, sin comparar, porque claro, ya empiezan las comparaciones, que si Rafa Nadal, hay que dejar la carrera Alcaraz que vaya tranquilo y hasta donde pueda llegar.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran.
Gracias, don Javier Benítez Gutiérrez. Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
De nada, Juan Francisco. Hasta Cruz ahora. Cárdenas. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Dos horitas de radio se quedan ahora con los compañeros de la central. El adelanto del mediodía COPE. Recuerden las noticias de Canarias en dos entregas, 1:20, 1:50. Será hasta mañana martes. Sigan disfrutando de lo que queda de este lunes 12 de septiembre. Adiós, buenas tardes.